Muchas gracias. Bueno, la impresión general que yo tengo ahorita de escuchar muchas de las participaciones, ya sea de los interesados en el tema, en tanto que posibles beneficiarios o intermediarios, o de aquellos que están interesados en ser agentes, facilitadores de las finanzas de esto, y que han estado trabajando ya por algunos años en este tema, es que se ha estado dando por descontado que Red se va a abordar bajo un enfoque de mercado, ¿no? Veo muchos esfuerzos, por ejemplo, de UICN en ese sentido, lo cual ha demandado pues inversión de muchos recursos y tiempo, creación de expectativas, ha impuesto en nuestros países el cargas adicionales en el sentido que tenemos que crear capacidades para hacer líneas de referencia, indicadores, capacidades para el monitoreo, verificación y reporte, capacidades para inventarios de almacenaje de carbono, en fin, una serie de capacidades adicionales que de no estar metidos en esto de Red, las podríamos enfocar hacia otra cosa, hacia que la dinámica de los ecosistemas forestales de cara a los impactos que el cambio climático va a dar sobre los bosques, capacidades nacionales para inventarios de biodiversidad o estrategias de adaptación de los ecosistemas forestales ante el cambio climático a través de corredores ecológicos o biológicos o como les llamemos. Eso sí me preocupa mucho porque la verdad es que conociendo yo las posiciones actuales de nuestros países que han evolucionado mucho del inicio, puesto que había no solo en las comunidades indígenas y ONG, sino en los mismos gobiernos, mucha desinformación, diría yo, no ignorancia de la información, desinformación del tema, eso ha evolucionado y a estas alturas hay países de nuestra región que expresan que después de algunos años de lecciones aprendidas, de conocer más del tema, que no era como se vendía, que no se imaginaban que podían haber otras opciones que meterse en todos estos problemas del mercado y las cargas adicionales que nos imponen. Porque realmente yo no entiendo por qué se parte de la premisa que tiene que ser así. Nosotros sí lo que nos interesa, más allá de la mitigación del cambio climático, es la protección o recuperación de nuestros bosques o su manejo sostenible, lo podemos hacer en el marco de una estrategia de adaptación. Si al final lo que les interesa a todos ellos, a las comunidades indígenas, es eso. Y a través de una estrategia de adaptación no tienen que estar invirtiendo o desviando prioridades para ellos por hacer inventarios o líneas de referencia de carbono que a los que les interesan es a los países desarrollados, al final de cuentas. Se podría haber enfocado todo esto desde hace 12 años, desde antes de Marrakech, a estrategias de adaptación de los ecosistemas forestales para prevenir, para tomar medidas, para fomentar la biodiversidad, para el manejo de los incendios y pestes que van a ser más frecuentes, qué sé yo. No sé por qué aquí se parte la premisa de eso. O sea, si se habla de que es que tomen ellos decisiones informados previamente, bueno, todo lo que dice la convención, debe de debatirse a fondo este asunto y no partir de las premisas de que es de mercado y comenzar a hablar de todo ese contexto comercial de trade-offs, de brokers, etcétera, sino que partir de, bueno, ¿qué es prioridad para ustedes? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Es por mercados o es por estrategias de adaptación? ¿O es como lo proponemos a algunos países de nuestra región, a través de un fondo de Red bajo la convención en donde no les van a pedir que estén desviando sus prioridades? No van a necesitar preocuparse por adicionalidad, por fugas, porque ahí no importa, porque no es a través de certificados de carbono. Yo creo que hay que dar un paso atrás y no partir que porque algunos agentes o actores se embarcaron en la ruta del mercado, partir que tenemos que partir desde ahí. Realmente aquí no se han planteado todas las amenazas vinculadas a trabajar los bosques con los mercados, Hay muchos estudios que arrojan información de todos los efectos que han tenido en los países que ya han hecho eso. Lo que ahorita está pasando en Indonesia es terrible, es dantesco. Cómo andan un montón de corporaciones comprando, despojando a las comunidades indígenas y a las comunidades rurales de tierra para poderse meter en el negocio del carbono. Todo eso debe de divulgarse porque es información previa, con consentimiento, información a fondo. Gracias.
Gracias, Ivette. Débora, por favor.
Yo me quedé bastante también impresionada por la cantidad de esfuerzos, pensando en lo que significa el costo de transacción para meterse en la gestión para las comunidades, ¿no? Y me quedo con una sensación, no quiero decir lo mismo, que es una desviación de esfuerzo, pero de que implica un correr en el corto plazo y perder la perspectiva de más largo plazo también. No quiero decir que cada uno que expuso está promoviendo eso, pero el conjunto de las propuestas es muy cargada hacia red y en el corto plazo. Y bueno, no, yo siento de que una cosa han pasado. No quiero decir que esa es una moda, porque no creo que es una moda, como han pasado en tiempos pasados. Creo que tiene que ver con la sobrevivencia del planeta y la especie humana en el planeta, sobre todo, que entonces nos infunde a todos, ¿no? Pero sí creo que el énfasis para las comunidades forestales y las otras comunidades que viven en los territorios y las áreas rurales tiene que estar vinculado también a consolidar sus derechos sobre los recursos y con una mirada hacia la adaptación y lo que significa adaptarse también en el mercado, con el mercado, protegiendo la subsistencia. Es interesante, yo pasé 3 días con líderes de los 9 países de la Amazonía, ¿no? En un retiro de discutir esos temas hace poco, y la única cosa que todos pudieron ponerse de acuerdo era que no querían sacrificar la parte de sus tierras que se dedican a la subsistencia, sea caza, pesca y agricultura, sobre todo la parte de agricultura. Y de ahí inclusive algunos no querían ni cruzarlo, tener siembras de mercado junto con las áreas donde tienen siembras de subsistencia, no por razones ni ideológicas ni de cosmovisión, sino por cuestiones prácticas y tener espacios de adaptación. Entonces, yo también siento que como que hay una necesidad de ir un poco más profundo, tomar una mirada conjuntamente para priorizar por dónde debe de poner los esfuerzos de las comunidades y sus líderes, porque a mí me preocupa. Yo he visto, por ejemplo, COICA, los líderes de la cuenca amazónica, y también aquí en Centroamérica, los líderes indígenas, en reuniones, en el avión, meses y meses y meses, yendo a un montón de reuniones tratando de entender lo que está pasando, y con un reto enorme de entre todo eso, decir qué es lo que realmente debemos de hacer. Entonces, es como un llamado también de atención. Hay que recoger todo eso, no sé quiénes, no sé cómo, pero realmente sentar y pensar a más largo plazo qué es lo que queremos y cómo utilizamos el momento de red para esto. No, yo no estoy diciendo negar la oportunidad, pero el cómo priorizar nuestros temas más importantes en el marco del cambio climático visto mucho más grande.
Gracias, Débora.
Rubén, yo tengo la sensación, hace unos años decíamos que sentíamos que venía un tsunami, nosotros íbamos a enfrentar el tsunami con una tableta de surf. sí es impresionante la avalancha de iniciativas, y lo que sí me parece que es común a todos es que todos nos estamos preparando para algo. Lo común es que nos estamos preparando para algo, y evidentemente ese algo es la disputa por recursos financieros en este tema. Yo creo que sí hay una urgencia, tal vez de no perder la brújula de cuál es la agenda nuestra. En la región centroamericana se está discutiendo y está en proceso de borrador todavía la estrategia regional de cambio climático. Hay un borrador bastante flojo y que se supone que en un año va a haber un documento que nos va a dar un marco de colaboración en la región en estos temas. Por otro lado, el tema forestal y el tema de red está muy vinculado al tema de conservación de la biodiversidad. Entonces ya los alemanes anunciaron un fondo de 500 millones de euros para este asunto. Viene la COP10 en Japón en octubre del año próximo. Y hay una disputa entonces sobre enfoques y visiones alrededor de cómo enfrentar el tema de la conservación. Sobre todo cuando venimos de estrategias fracasadas y ahora las bingo les cuesta conseguir, ya no tienen los millones que tenían cuando Benny Moore les ofrecía duplicar lo que consiguieran. Ya TNC está cancelando puestos de trabajo. Entonces, efectivamente, red es un mecanismo ya que está en el centro de la atención de las bingos y en el centro de la disputa. Por otro lado, entonces, en este contexto de los temas de biodiversidad, la región también está preparando el corredor biológico segunda fase, como un programa de largo aliento que piensa otra vez ser el programa marco de la cooperación regional, y hay toda una discusión alrededor de esto. A mí me cuesta entender, por ejemplo, toda esta discusión entre mitigación y adaptación en la región, tal vez por lo estrecho del istmo. Digo, este jodido bosque lo mismo mitiga que me protege el huracán, me cuesta separar. ¿Ya? Entonces yo no me enredaría en esa discusión. ¿Ya? Es decir, la región necesita su propio enfoque, efectivamente, que entiende que en la agenda de mitigación jalar recursos y en la agenda de adaptación, ¿ya? Y te preparas efectivamente para lo que viene. Todavía tuvo una discusión sobre el tema del corredor biológico, diciendo, bueno, mira, el corredor biológico al final es la infraestructura natural que tiene la región para adaptarse al cambio climático. ¿Ya? Y ahí están los pueblos indígenas, ahí están las comunidades manejando recursos. ¿Ya? De esos 20 millones de hectáreas que todavía le quedan a la región, unos 7 millones están bajo influencia de comunidades. Entonces yo creo que el reto más bien frente al tsunami es que cómo hacer más grandecita la tabla de surfing para que no nos vuelva red locos, ¿ya? Y poder definir entonces cuáles serían los enfoques. Para mí el reto es de que hay mucha cosa en muy corto tiempo, entonces cuáles son los ritmos en que necesitamos avanzar y cuáles serían las prioridades, a qué apostarle en términos de incidencia política, cuáles son esos marcos más duraderos de definiciones a los que hay que apostar. Seguramente no hay que apostar a todo. En medio de tanta iniciativa a lo mejor hay que calificar esos espacios, cuáles pueden rendir más en función de asegurar lo principal, que son los derechos de las comunidades para enfrentar semejante oleada. Ahí lo dejaría yo. Yo creo que estamos ya carbonizados.
Gracias, Rubén. Óscar Fernández.
Bueno, como yo decía en mi anterior intervención, el agradecimiento por la invitación a esta actividad. Uno de los objetivos de nuestra organización indígena al enviarme acá es conocer qué era red, porque dentro de los territorios indígenas, por lo menos en el caso concreto de Costa Rica, es un tema nuevo, es un tema sin explorar. Ahora que he escuchado las intervenciones del día, resulta ser que, mientras que para las comunidades indígenas es un tema que apenas se empieza a conocer, a nivel de gobiernos nacionales ya hay un proceso de negociaciones, y también a nivel de agencias de cooperación. Y eso es muy peligroso, porque yo quiero recordarles, no sé, en el caso de los 8 países centroamericanos, pero en el caso particular de Costa Rica, El convenio 169 de la OIT fue aprobado. Y el artículo 6 de ese convenio dice que los pueblos indígenas deben ser consultados de cualquier iniciativa administrativa que lo vaya a afectar. Y eso aplica tanto para los gobiernos nacionales como para iniciativas de buena fe. Lo que quiero decirle al final es que en el caso particular de los pueblos indígenas, ya le consultamos qué le parece la iniciativa Red. Ya los pueblos indígenas han emitido su criterio al respecto. Yo creo que no. Entonces, hay que hacer esa consulta a los pueblos indígenas, tal y como no lo dice Óscar Almengor, sino tal y como lo dice el Convenio Internacional 169 de la OIT. No caigamos en la trampa de crear falsas expectativas que todavía no se ha podido negociar. Muchas gracias.
Gracias, Arturo.
Sí se demarca una gran preocupación sobre toda la inversión que se está haciendo sobre la temática red. Es una preocupación que se marca a nivel global. Pero la otra gran preocupación es la dinámica de cómo hacer ese vínculo entre las comunidades y gobierno. O sea, cómo haces esa plataforma de lo que existe en campo y lo que se negocia en las políticas. Hablábamos en el caso, por ejemplo, de Petén. Petén lleva tres años y medio tratando de negociar una plataforma que ni siquiera se hablaba de red, sino que se hablaba de un reconocimiento a las comunidades por el trabajo del mantenimiento de la cobertura forestal de un país. O sea, ahí comienza toda una plataforma en Petén de debate de reconocimiento a un manejo forestal campesino. De ahí se vincula y después en el camino se llamó red. Pero el proceso inicial, la médula que causó esto en Guatemala, el gran ruido que sonó, fue cuando las comunidades comienzan a analizar, ok, nosotros hacemos brechas contra fuego, planes de manejo, protección, minimización de riesgos, recuperación de sitios degradados. Toda esta retórica comienza a tener un costo sumamente alto. Aparte de eso, comienzan a pagar impuestos sumamente altos por el mantenimiento del bosque. Entonces comienzan a ver toda esta dinámica y comienzan a analizar, bueno, si todo esto parte de una base económica, ¿quién reconoce esa base económica? En el caso específico, en el otro escenario que estamos trabajando de la Chua, en la Chua se da sobre un contexto del mantenimiento de un área protegida y 55 comunidades campesinas que viven en el contorno de un área protegida, que claman lo mismo, claman de decir, ok, nos ponen un área central que nos da beneficios directos, pero no solo nos da beneficios a nosotros, le da beneficios al país. Pero no podemos percibir ni un centavo del turismo, del ingreso, de la extracción de germoplasma, de las tesis que vienen a hacer los biólogos. O sea, todo eso no se refleja dentro de la economía de la comunidad. Entonces, esto repercute en una valorización del uso sostenible del bosque. O sea, las comunidades, en el caso específico que trabajamos en Guatemala, están diciendo, ok, estamos manteniendo la cobertura forestal bajo una nueva modalidad de conservación y uso. Pero eso repercute directamente en el día a día de nuestras comunidades y repercute en actividades económicas que se deben contrarrestar contra iniciativas como biocombustible, seguridad alimentaria, ganadería, turismo, expansión agrícola, petróleo. Entonces cada vez se están arrinconando más sobre las dinámicas de, ok, el uso de la tierra, ¿qué es lo más rentable? Estamos teniendo ahorita amenazas directas de compra de la tierra para todas estas articulaciones económicas que se mencionaban. Lo único que se vincula y que se busca y que las comunidades en una plataforma local exigen es un reconocimiento económico a la preservación, a una actividad que ellos desarrollan. Una actividad que no solo los beneficia a ellos, sino beneficia directamente a actividades nacionales o actividades mundiales. O sea, cómo una comunidad en el sector rural protege una cuenca que beneficia directamente a la ciudad, pero ese reconocimiento, ese pago no existe, solo existe una exigencia por parte de las autoridades de que ese contexto bosque se mantenga. ahí repercute las dinámicas de quién usa el servicio y quién tiene que provocar ese servicio. Entonces sí se vuelve una dinámica de oferta y demanda, pero basada sobre una dinámica de uso adecuado de los recursos y beneficio directo para las poblaciones que lo causan y las poblaciones que lo usan. Entonces, desde ese nicho comienza la discusión a nivel centroamericano de quién reconoce ese pago. Ahora, la dinámica mundial toma un nuevo escenario, sale el informe Stern, comienzan a preocuparse sobre el cambio de uso de la tierra y recae sobre una dinámica de mercados. Como platicaba el amigo anteriormente, es, bueno, nosotros no contaminamos, pero nos están exigiendo que conservemos. Y los que contaminan, ¿dónde está la reducción? Porque se habla de este 20% de forma masiva, pero el otro 80% de emisiones, pues medio suenan en las jugadas y esto se volvió el ojo del huracán de discusión. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar un balance entre proteger a las comunidades sobre estas nuevas iniciativas, pero a la vez que salgan manejando su misma iniciativa y que provoquen que esa es su oferta? Que oferten lo que han venido haciendo durante años, manejar sus recursos de una forma sostenible.
Gracias, Arturo. Tania.
Sí, tal vez sobre la reflexión de Yvette y de Débora. Primero, yo tengo la misma sensación, digamos, de todas las presentaciones que han habido, pero no tanto la presentación, sino el camino que toma eso. Yo no creo que es un problema de antagonismo con el mercado o no. Digamos, creo que el tema no es ni siquiera el tema de mercado. Yo creo que me parece que en la mañana, cuando se empezó, como que todo el mundo reconocía implícitamente que esta red, como una iniciativa que viene de afuera, y que sobre la cual uno puede montarse o aprovechar para ir, desarrollando iniciativas que realmente correspondan a la agenda de la región, que no es una, lamentablemente, son un montón. Pero bueno, es algo que uno puede utilizar para un fin, que en definitiva, ¿qué es? Otra vez volvemos al tema del desarrollo sostenible, uso sostenible de los recursos, etcétera. Lo que a mí me llama la atención que de las presentaciones, y no quiero poner nombre, pero como que lo que queda es que vamos hacia un reforzamiento del tema de la preservación. Y yo creo que si se utiliza las iniciativas red, o bueno, las que puedan existir, más enfocada hacia, en forma más explícita, lo que es uso y manejo, entonces también tenemos que evidenciar no solamente el tema de carbono, sino el tema del valor del manejo, del valor para las comunidades indígenas, para los ganaderos, para los agricultores, etcétera. O sea, yo creo que hay que mostrar las evidencias de los beneficios, en definitiva volvemos a lo mismo, del manejo sostenible de bosques o de áreas boscosas dentro y fuera del bosque, digámoslo así, ¿no? Entonces me parece que no podemos hablar solamente de carbono, porque nos engañarnos nosotros mismos, en eso concuerdo con Arturo, o sea, volvemos a lo mismo. Antes era madera, ahora es carbono, después será el tepezcuintle, después será qué sé yo. Digamos, o sea, creo que existe tendencia a engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Y el tema de... Sí hay un tema común, me parece, de todas las presentaciones, que es la necesidad y el camino hacia el fortalecimiento de la gobernabilidad, del fortalecimiento de capacidades de negociación, etcétera, que está subyacente a todo, que me parece sí importante y que corresponde a una necesidad, con o sin red, de todas maneras. Finalmente, cuando decía que la impresión que me da es que va como muy hacia la preservación, es que el mismo Red Plus reconoce el tema de restauración, de manejo de sistemas agroforestales, etcétera. Y me parece que en las presentaciones que he visto de los proyectos, por lo menos no está tan explícito parece que estamos hablando otra vez de bosque naturales, no necesariamente de áreas degradadas o de recuperación de áreas degradadas, que implica otra información necesaria, otra perspectiva. Y finalmente, sobre el tema de los actores, insisto en que si es que queremos aprovechar la iniciativa Red, me parece que también, uno son las comunidades indígenas, pero la gran densidad de población está en otro lado, también. Está en las áreas, digamos, más secas, donde sí hay problemas graves de degradación, donde hay ganadería que ha avanzado bastante, donde hay problemas de deforestación, etcétera, o iniciativas de reforestación también, en ciertas zonas, por ejemplo, pensando en el Pacífico de Costa Rica. Entonces, me parece que hay un sesgo muy fuerte hacia la preservación, hacia comunidades indígenas, que me parece bien, pero debería ir más, no solamente con comunidades indígenas, y me parece que esos son temas que realmente deberíamos retomar muy seriamente en las estrategias de Red. Muchas gracias.
Sí, a mí me parece muy buena la intervención de Ivette, porque me parece que es importante para toda esta discusión tener una visión balanceada y debatir lo positivo, lo negativo, las diferentes opciones y las distintas estrategias. Yo creo que todos aquí, tenemos claro que esta cosa Red puede representar algunas oportunidades, pero también puede representar algunas amenazas importantes. Ahora, ¿cuál es más la oportunidad o la amenaza y cuál es la forma de verlo? Eso es lo que hay que analizar y estudiar y consultar y llegar a nuestros propios criterios. Yo creo que también tenemos claro que Red no es el único camino, ni el camino en el tema del cambio climático. Ahora, viendo el tema de Red y mitigación y adaptación, yo creo que si uno lo mira en términos de Centroamérica y México, pues tiene cierto sentido decir, bueno, nuestro problema no es mitigación. O sea, nosotros no vamos a acabar con el cambio climático porque nosotros no somos los que hemos creado el cambio climático. El cambio climático lo creen los países desarrollados, los países con grandes deforestaciones. En el marco del mundo, pues Centroamérica y México no pintan en términos de ser causas del cambio climático. Sí hay una necesidad urgente de adaptar la región al cambio climático, porque el cambio climático, con Red o sin Red, con estas acciones o sin estas acciones, ya estamos enfrentando el cambio climático y sí tenemos que responder. También tiene mucho sentido algo que es implícito en lo que dice Ivette, que es bueno. Si nosotros podemos conseguir el mismo dinero bajo una ventana que se llama adaptación, y para conseguir ese dinero no necesitamos demostrar que hemos hecho nada en particular, no necesitamos hacer un monitoreo y todo este gasto y toda esta cosa, ¿por qué no lo llamamos adaptación y por qué llamamos Red o por qué llamarlo mitigación? A lo mejor nos estamos enredando nosotros mismos yendo por la puerta que no es. Eso es posible y es una cosa que habría que mirar. Hasta ahora, lo de adaptación en términos de posibilidades de financiar a nivel internacional es más cuento que otra cosa. También Red es más cuento que otra cosa y mitigación es más cuento que otra cosa. Pero es cierto que hasta el momento hay más o menos 4,000 millones de dólares sobre la mesa en el tema de Red, no abstractos sino concretos, 2,500 millones de dólares puestos por el gobierno de Noruega, más o menos unos 600, 800 millones de dólares que están sobre la mesa del Banco Mundial, Juntas las cosas son más o menos 3.500, 4.000 millones de dólares que están sobre la mesa. Hasta el momento, poco o nada de esos 3.500, 4.000 millones de dólares está llegando a Centroamérica y México. La pregunta es, ¿tiene sentido tratar de buscar eso? ¿Tiene sentido tratar de entrar a ese juego? ¿O tiene sentido mantenernos afuera y decir, no nos interesa? Y esa es una cosa que tenemos que debatir, no es una cosa que yo puedo decir, esta es la respuesta. También hay que decir, bueno, esto de red no es solo una cuestión de plata. Aquí estamos jugando el tema de los derechos, los territorios, y tenemos que hacernos la pregunta, si nos metemos a esto de red, ¿eso nos ayuda a fortalecer nuestros derechos? ¿O eso nos va a terminar perjudicando nuestros derechos? Y eso también, hay que tomar la cosa con calma y mirarlo bien. Y en ese sentido, pues yo agradezco que haya hecho ese comentario. Aunque dicho sea de paso, yo sí creo que tiene sentido que las comunidades y los pueblos indígenas le entren con una propuesta positiva para tratar de fortalecer sus capacidades a través de la opción red.
David, Danilo y después Leo, y creo que con eso terminamos la noche. Después vas tú y con eso terminamos.
Muchas gracias, Desiré. Realmente las cosas no son ni buenas ni malas. Es cómo las manejemos, que va a ser bueno o va a ser malo, definitivamente. Yo creo que tenemos que aprender las lecciones que la historia nos está dando. Yo recuerdo hace unos años cuando surgió, así como ahora, el gran boom de los MDL, igual, pues, gran montón de talleres, las organizaciones internacionales atrás de eso, muchas consultorías, un montón de iniciativas, y al final, pues, al menos, ¿verdad?, en el tema forestal, pues solo un proyecto red fue aprobado, ¿verdad? Y fue aprobado a un país que aseguró, ¿verdad?, no fugas, mantenimiento de los compromisos, etcétera, que fue China, pues, ¿no?, que tiene unos grandes bosques, tiene un sistema político que el que se meta al bosque que comprometió lo ajusila, ¿no?, etcétera. Pues entonces, esa capacidad sí la tiene China. Nosotros, como dice David, pequeños paisitos, no calificamos, pues, ¿verdad?, costos de transacción, etcétera, todo lo que ustedes saben ya, etcétera, pues, ¿verdad? Pero hubo igual, pues, todo un gran movimiento, una danza de talleres y cosas alrededor de MDL. MDL fue la gran nota. Y yo de alguna manera siento que esto es algo parecido, ¿verdad? Claro, hemos aprendido lecciones. En ese entonces MDL era cosa de gobierno, de las empresas, de la banca, del banco de segundo piso, etcétera. Un montón de términos que salieron, pero creo que sí hemos aprendido algunas lecciones. Una es que creo que una lección, y que es importante, y David nos ha estado insistiendo en eso, es que generalmente los que lanzan estas iniciativas dicen, apoyo esta iniciativa, y dice, eso se juega de esta manera, y todos nos ponemos el uniforme de eso y vamos jugando de esa manera. Pero no decimos qué es lo que queremos hacer. Y creo que ahí es donde hemos aprendido algo. Es decir, con el MDL estas son las reglas, estos son lo que hay que hacer, el que califica bien y el que no, salado, ¿verdad? Yo creo que ahora la situación es un poco diferente. Creo que hemos aprendido a un poco, todavía estamos en eso, a no estar criticando que este es malo porque hizo esto, porque es de mercado. Y a cambiar un poco la protesta por la propuesta. Y creo que ese es el sentido de esto, ¿verdad? Yo sí creo también que red, pues, todo el mundo me dice cuando lo he preguntado, no, si todavía hay que construirlo. Bueno, pues, hagamos una propuesta que tenga fortaleza. David ya nos decía, bueno, es regional. Sí, yo creo que lo regional es la fortaleza, como pequeños paisitos, en esos foros y en esos contextos no somos nada, esa es la verdad. Creo que la fortaleza está en un encadenamiento que va desde un planteamiento regional hasta una acción local. También tomando lo de MDL, pues, hubo gente que se entusiasmó, organizaciones locales que se entusiasmaron, y la verdad es que la gente siguió haciendo sus cosas en el territorio. Las cosas siguieron caminando, bien o mal, pero siguieron avanzando. Los grupos comunitarios siguen haciendo sus cosas. Ahí están los manejadores de bosque de Totonicapán con MDL o sin MDL, con red o sin red. Ahí siguen haciendo sus cosas. el PECAC, el programa campesino, campesino, ahí va haciendo sus cosas, con redes, sin redes, como sea. Yo creo que sí hay muchas cosas ya hechas y que siguen haciendo, hay muchas lecciones aprendidas. Quizás es cambiar el signo. En vez de ir atrás de la propuesta de ellos, vamos adelante de una propuesta nuestra hacia ellos. Si eso, si ese proyecto, si esa propuesta viene a articularse con las propuestas de desarrollo local que necesitamos nosotros, con los procesos que están en el territorio, que van a fortalecer la organización, hagámosla. Si la aceptan, bárbaro, excelente. Si no, pues ni modo, pues seguimos para adelante siempre. Hay otras cosas que aquí las hemos construido en esta pequeña región que son punta de lanza, que son realmente paradigmas nuevos en el contexto internacional. En el tema de los bosques, conceptualmente, en la región hemos avanzado un montón. Y lo que hemos estado en algunos foros de bosque, ¿verdad? Cuando la región ha presentado su programa estratégico, en donde el eje de todo es una nueva visión sobre los bosques. Los bosques no son metros cúbicos de madera en pie, ni es una actividad del sector forestal económico que vende madera y que la exporta, sino hay una visión de la multifuncionalidad del paisaje forestal, hay una visión del manejo de los ecosistemas forestales, y no solo sobre la biocenosis, sino ecosistemas incluyendo a la especie humana. Yo creo que esa es una gran fortaleza. Ahí tenemos nosotros una tremenda fortaleza. Y es lo que tenemos que vender. Entonces, pasemos de darle palo a lo que nos parece mal, que nos dicen aquellos señores del norte, o del Banco Mundial, o de quien sea, y hagámosles una propuesta. No dicen, pues, que todo está por hacerse, hagámoslo. ¿Ya? ¿Sale? Bien. ¿No sale porque no llena los parámetros de ellos? Bueno, ellos son los que pierden. Nosotros seguimos haciendo lo que vamos haciendo. Por supuesto que hay muchas cosas que resolver. En lo político hay mucho que resolver. Muchísimo, pues. En el tema político todavía hay muchas voluntades, hay muchas políticas que hay que derrumbar, muchas que son viejas ya, que todavía están del tiempo de la Alianza para el Progreso, que tienen que ver con los bosques, y otras nuevas que hay que hacer. En lo técnico todavía hay muchas cosas que hacer. En lo institucional, lo que priva es la intersectorialidad. Yo todavía escucho gente que dice, no, es que nosotros los forestales, o el cambio climático. El cambio climático es una cuestión de Estado. El cambio climático no le pertenece al sector ambiente. Igual que el tema de los bosques no le pertenece. Entonces, los compañeros que ven cambio climático en los ministerios van por un lado y hablando ellos de red. Los compañeros, los colegas que ven el tema de bosques en los países van por otro lado hablando ellos de sus temas de bosque. Es decir, los temas son intersectoriales. Yo creo que esto es una oportunidad, aunque no nos dieran la plata, aunque no aprobaran esa propuesta que podemos hacer, de avanzar en estos temas y fortalecernos. Fortalecer las organizaciones, fortalecer la acción en el territorio. Hay muchas cosas de materia legal también que hay que seguirle dando. Y eso no nos va a inhibir a seguir señalando lo que no nos parece. Como dicen, una de las cosas que me gusta de la declaración de Cochabamba, es que no es posible, digamos, que se cambie aquello de que el que contamina paga y que ahora digan ellos, como pago, contamino y ahí pongo una platita, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que atreverse y poner en práctica esas lecciones que ya la historia nos ha dado. Esto no es un MDL, ¿verdad? El MDL traía sus reglas, había que hacer esto, es casi una cartilla técnica. Hagamos la propuesta.
Sí, buenas tardes. Yo quiero intervenir porque me llama la atención que en varias de las intervenciones se dijo que todavía estamos preparándonos por si acaso llega, todavía la red no es un hecho. No sé en el caso de los demás países, pero vamos a hablar de Panamá. En Panamá hay proyectos ya financiados a nivel internacional por agencias internacionales que se refieren a manejo de cuenca, que incluyen proyectos MDL, PSA, reformas legislativas, el tema de la propiedad del carbono. ¿Cómo se va a tratar ese tema a través de las reformas legislativas de la ley forestal en Panamá? reforestación, pero reforestación ¿con qué tipo de plantas? Caucho, palmas aceiteras, adaptación, mitigación, agroforestería. Entonces yo me pregunto, y nosotros pues los indígenas a nivel de Panamá nos preguntamos, nosotros tenemos solamente dos opciones. O nos quedamos a esperar si después de Copenhague se aprueba la red, o cuando de repente nos acostamos y amanecemos ya sin propiedades territoriales para nosotros. Para nosotros no es una cuestión de propiedad del carbono, ni de cuánto cuesta, ni del valor de la biomasa, ni del stock, ni eso no es para nosotros el tema aquí. Eso para nosotros no es el tema. ¿Sabe por qué? Porque todavía, por lo que me he podido ilustrar y por las oportunidades que se me han podido dar a mí y a mi pueblo, a los pueblos indígenas en Panamá, todavía no se tiene un valor es base del carbono. Entonces, hoy puede estar especulándose de cuánto va a ser el precio, sin embargo, el precio real puede ser otro. Entonces, para nosotros ese no es el tema. El tema para nosotros es la seguridad de nuestra población. Porque aquí se ha hablado sobre MDL. MDL, escuché un chileno decir, bueno, es que los donantes van a dar y los donantes... Cuando me dicen donante, yo entiendo que es una donación, ¿no? Entonces, cuando se me dice donantes, sin embargo, yo tengo que compensar lo que decía acá las dos señoras aquí en el panel. Decían, no, pero si yo comprometo tantas hectáreas a un número determinado de carbono y si ese carbono no se produce, entonces yo tengo que indemnizar. Entonces, me pregunto yo, ¿de dónde yo indemnizo si yo no tengo cómo indemnizar? ¿No? Entonces, esas cosas nosotros necesitamos saberlo, porque mientras los países anexo 1 no se ponen de acuerdo, ya ellos tienen sus conclusiones, cómo van a cubrir su pecado de las emisiones y cómo, a través de bonos de carbono, que quién va a producir, nosotros. Entonces yo no puedo sentarme a esperar si se va a aprobar, si no se va a aprobar, porque de repente cuando me levante, ya yo no voy a ser parte de una comarca, sino voy a ser parte de una provincia más. Entonces, otra cosa, otro comentario que me llamaba la atención es que los pueblos indígenas manejan recursos, decía un señor. Y yo me pregunto entonces, aquí hay dos cosas de tratar el tema de red, dos formas a nivel de nosotros, de mi punto de vista. Plataformas. A través de plataformas que nunca, y en lo mejor de los casos, llega muy poco la información a las comunidades. Y hablamos también, cuando yo digo indígenas, no hablo solamente de ese contexto que nosotros llamamos por la genética. Yo también hablo de los campesinos. Porque nosotros, a niveles territoriales, tenemos áreas anexas y tierras colectivas, donde están los colonos, los campesinos. Entonces, cuando yo digo indígenas, me estoy refiriendo a ellos también, en el lenguaje de nosotros. Y esos aspectos, a veces técnicos, que nos obligan a nosotros a defendernos, utilizando las herramientas, porque todavía nosotros nadie nos ha dicho tengan $2,000 para capacitarse, vayan a los cursos o los foros a capacitarse sobre el red. Eso es un trabajo de investigación que nosotros hacemos, un trabajo de caer en reuniones donde no nos han invitado, por lo menos aquí nos invitaron. Nosotros hemos llegado a reuniones institucionales del gobierno donde nadie nos ha invitado. ¿Dónde está el Banco Mundial? ¿Dónde está las Naciones Unidas? Pero esta gente, ¿de dónde salió? No nos invitan. ¿Ah? Entonces participamos y sabemos de qué se trata eso. Eso se trata solamente para nosotros fácilmente. Quieren el bosque que nosotros con mucho cuidado hemos conservado. Eso es todo. Entonces, esos bosques son de nosotros hoy, pero también son de nuestras futuras generaciones. Entonces, tan sencillo como eso, es el valor real del bosque para nosotros. Plantas medicinales, biodiversidad, aire. Nuestras casas las producimos de esos bosques. Pero cuando se le pone un valor, se le ve el valor del carbono. El carbono no es el valor real del bosque para nosotros. Y nosotros tenemos voz y tenemos la capacidad para sentarnos a ver el tema de red con cualquiera, porque sabemos de que nuestra seguridad territorial y nuestros derechos están por encima de cualquier valor del mercado del carbono en el mundo y por encima de cualquier especulación que se trate en las agencias y las fundaciones ONGs a costilla de nosotros. Que eso, desde el punto de vista de nosotros, es algo importante que hay que tratar, inclusive en estos foros. Eso a nivel de Panamá. Yo no sé, los demás compañeros, me hubiera gustado compartir cómo piensan los indígenas de Centroamérica. Eso me interesa. Sería una experiencia para mí muy, pero muy... Yo invito a los organizadores de este evento que hagamos un foro indígena, qué piensan los indígenas de Centroamérica sobre la red. Y si de en verdad estamos informados de todas las variedades del mercado red, Red Plus, Air Plan, Red Más, On Red, súmense, las poblaciones tienen que sumarse, pero no conocemos a fondo de qué se trata esto. Así que yo le agradezco que me hayan dado la oportunidad nuevamente para el uso de la palabra.
Gracias, Yanel. Elena y Ana, creo que tú también pediste la palabra. Creo que con eso terminamos la tarde.
Sí, buenas tardes. Yo quería un poco, precisamente producto de todas estas reflexiones que han comentado Ivette, Débora, todos los colegas, el colega de Panamá ahorita mismo, ¿no? Quizá yo creo que, ahondando en lo que se ha dicho, precisamente se trataría de eso, ¿no? De cambiar el enfoque. No se trata de que venga el donante, la banca, quien sea, y nos adaptemos, ¿no? Sino a la inversa. Se está hablando continuamente de trabajo intersectorial, interinstitucional, pero a la hora de la verdad se sigue trabajando en islas, descoordinadamente, con una dispersión y descoordinación de esfuerzos grande. Como andaba Ivette, todos los esfuerzos yo pienso que, un enfoque creo que sería acertado, por supuesto hay muchos, creo que precisamente sería el de que responda, cualquier esfuerzo pueda responder a la agenda política ambiental de la región centroamericana y de la República Dominicana, que es en donde estamos aquí trabajando y a lo que nos preocupa a todos como región, y que precisamente pueda insertarse ahora mismo la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, a través de los 7 países de la región, ha aprobado, o los países han aprobado, un nuevo plan ambiental para la región centroamericana del 2010 al 2014, que precisamente dentro del área estratégica que tiene de patrimonio natural y de ecosistemas clave, habla precisamente de un objetivo estratégico que es el de promover la coherencia de políticas y la gobernabilidad de los ecosistemas forestales. Y en este sentido, una de las acciones, de las varias acciones que pretende trabajar, y en la que creo que deberíamos integrar, porque obviamente no lo va a hacer solo, lo va a hacer con todas las instituciones de la región y las organizaciones sociales de sociedad civil y a nivel tanto regional como nacional y local, porque el enfoque de este nuevo plan ambiental, entre otras cosas, es la gobernanza y la aplicabilidad y cumplimiento enfocado ahí. Entonces, en ese esfuerzo de trabajar de una forma mucho más horizontal que no vertical, como se ha venido de alguna manera trabajando hasta ahora, lo que pretende, entre otras cosas, es hacer una propuesta de lo que es... de formular una nueva estrategia regional de gobernanza forestal basada en los avances del Programa Estratégico Regional Forestal, que se va a revisar del Programa PERFOR, y en este sentido vincularlo con todas las iniciativas en el campo que se están trabajando. Y esas iniciativas son muchas de las que aquí se han expuesto, ¿no? Tanto la GTC, todas estas iniciativas que realmente, como decían los colegas anteriormente, sorprenden porque ¿por qué no se insertan? O por lo menos ese es el enfoque que nosotros, con el programa que nosotros apoyamos, al menos a CCAD, ahí apunta. La idea es que, en concreto va para los donantes, como donante que soy, como la institución a la que represento, creo que ya va siendo hora de que no sean los países los que se apropien, sino que seamos nosotros los que nos apropiemos y alineemos con, en este caso, y concretamente, las estrategias y las políticas existentes. Y en Centroamérica hay políticas y estrategias claras, hay planes ambientales claros, producto de lo que acabo de explicar, y yo creo que ahí de todos los donantes deberíamos estar insertos. Que no venga el donante, sea el que sea, y diga yo quiero hacer esto, no. O sea, yo creo que un poco el enfoque debe estar centrado para, y esa es un poco la idea, por lo menos la idea de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, en trabajar que a partir de este plan PARCA del 2010 al 2014 creado, se pueda tener, presentar una postura de fuerza. De fuerza no en el sentido reivindicativo, pero sí de tratarse de igual, de socio, como socio, no como el antiguo nombre que se le daba de contraparte, sino de igual a igual como socio, en el cual yo tengo mi estrategia, yo las pongo acá, y usted como donante me parece perfecto que nos apoye, pero nos apoye en estas tres estrategias y en estos procesos en marcha, que es lo que nosotros queremos impulsar y es lo que necesitan nuestros países, ¿no? Bajo realidades claras, y bajo identificaciones claras y dentro de las propias asimetrías grandes, tan grandes que tiene esta región, y que apunte hacia ahí, ¿no? Entonces yo creo que los esfuerzos deben ser integrados y esa sería una postura, y esa es una postura de fuerza. Una postura de fuerza en el sentido de decir, esto es lo que queremos y esto es lo que queremos. Si ustedes nos quieren apoyar, que sea bajo estos procesos y estas estrategias que nosotros les presentamos. Y esa política que la región tiene, no a la inversa. Yo creo que hay que cambiar ya un poco, creo que ya va siendo hora de que eso ustedes como países de Centroamérica y como República Dominicana que integra el sistema de la integración centroamericana y por supuesto como Mesoamérica, integrado dentro de todo el esfuerzo que se está trabajando a nivel de, pues sin ir más lejos, la estrategia mesoamericana de sostenibilidad ambiental, etcétera, para que se articulen los esfuerzos. Y yo creo que cada día hay que apostarle más ahí. Yo siempre pongo un ejemplo y a veces se ríen, ¿no? En el sentido de, digo, ¿cómo nosotros estábamos? ¿Qué era España y qué es ahora? No se puede extrapolar, es absurdo y sería incoherente y no tiene sentido extrapolar la Unión Europea con el sistema de integración centroamericana, pero sí en el sentido de lo que significó, y el mero ejemplo somos nosotros, ¿qué significó para España entrar en la Comunidad Económica Europea de cómo estábamos a cómo estamos? Entonces yo creo que es un ejemplo a seguir. La integración, la unión de esfuerzos creo que es imprescindible y creo que va siendo, que es importante poder cambiar ese enfoque y creo que eso podría coadyuvar enormemente a todos estos esfuerzos coadyuvar lo que es a lo que pretende Centroamérica y a los esfuerzos que está trabajando. Y que eso, evidentemente, va a conseguir que no se desvíen esos esfuerzos, que no se dispersen y que no se hagan, como ha dicho Ivette y los colegas y Débora, esfuerzos adicionales a las comunidades que bastante tienen con lo que tienen, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, voy a ser muy breve. Solo quería decir quería hablar porque escuché como que en cierto momento la discusión aparecía, decir, vamos a hacer una propuesta o no. Y creo que no es la única decisión que hay que tomar, que yo creo que Yanel lo dijo muy bien, pero precisamente que puede ser que viene y no tenemos nada que decir si viene o no viene, a pesar de las buenas intenciones de hacer propuestas nacionales y todo. Si el gobierno decide que va a venir Red, va a venir. Entonces, a nivel internacional, lo que se maneja es que Red puede hacer daño a comunidades indígenas o campesinos, que puede ser neutral o puede apoyarlos, ¿verdad? Entonces, en respuesta, creo que como hay cuatro opciones que he escuchado aquí hoy en la tarde. Uno es que nos preparamos para una defensa, la protesta y estar preparada para evitar esos daños que podrían venir. Uno es no hacer nada, no participar, que queda neutral, pues, que quedamos fuera, que no nos toca, etc. Uno es hacer nuestra propia propuesta directamente hacia Red o que tiene que ver con nuestra propuesta de Red. Y el otro es hacer nuestra propuesta desde las comunidades para los derechos sobre cambio climático, etc. Entonces, de manera de resumen, que no, nadie me pidió, pero...
Bueno, muchas gracias, Ana. Creo que hiciste el trabajo de concluir. Yo quiero agradecer a todos los panelistas y agradecer toda la participación de ustedes. Sí me quiero dar la palabra un minuto nada más. Quiero hacer dos reflexiones sobre la última participación de Elena. Creo de que pedir que haya mayor integración de la sociedad civil y la sociedad en su conjunto con las políticas y las estrategias que se diseñan en la región, que diseñan los gobiernos y se diseñan en el contexto regional con CCAD, también requiere una reflexión un poco de los espacios de participación y de la forma como se hacen esas políticas. Creo que de la misma manera que se está renovando el pensamiento con nuevas estrategias a partir ya de todos los programas regionales y las 25 estrategias regionales de papel, ¿no?, que existen, debemos pensar por qué se sigue siempre, CCAD sigue siempre trabajando de la misma forma, es decir, sus espacios de comunicación con los países son a través de ministerios de medio ambiente que son bien débiles, que no tienen las plataformas necesarias para comunicarse con la sociedad en su conjunto, la sociedad civil. No hay una forma de cómo ir más allá del ámbito público y de cómo realmente crear participación entre los espacios públicos y los espacios privados. Y yo creo que con este tema de Red, ese va a ser otro gran desafío, ¿verdad? Porque estamos hablando de que, aunque todavía nada está escrito en piedra, bueno, hemos visto por todas las presentaciones y, como decía Ivette, hay elementos que indican por dónde viene la cosa. Se están haciendo esfuerzos de construir estrategias con los países a nivel nacional. Esos esfuerzos se están haciendo con los gobiernos. Se están creando sistemas de monitoreo y mecanismos de seguimiento, y esos sistemas se están haciendo con instituciones de gobierno. Y entonces la pregunta es, si esas estrategias llaman a que realmente participe la sociedad, ¿a dónde se están poniendo los recursos y las decisiones? ¿Por qué una sugerencia no se crean también procesos donde se da recursos y se da decisiones a la sociedad civil, al sector privado y otros dueños de bosque, porque los dueños de bosque no son los gobiernos? Pero si el punto de entrada es ahí, creo que ya estamos entrando en un proceso renco, porque va a depender de la voluntad que tenga un gobierno, buena voluntad que la puede tener hoy o mañana no la puede tener, o que entran en procesos que no son lo suficientemente abarcativos para la magnitud del reto que estamos enfrentando. Yo creo que ese es un problema no solamente de Red, sino es un problema de trabajar con iniciativas que conllevan a que participan diferentes sectores públicos que no están acostumbrados a trabajar juntos y se debe también participar activamente desde la perspectiva privada, sea esta comunitaria, indígena o de otros sectores privados también, y de cómo entonces se entra en ese proceso con decisión o con poder, con una plataforma que realmente ponga a personas con la autoridad y el balance de poder para poder conjuntamente llegar a acuerdos que tengan peso. Esa es una reflexión. La otra reflexión que quiero hacer, porque no lo hemos mencionado mucho, aunque sí hemos hablado un montón de monitoreo, no hemos hablado de un tema que es bien importante, que es el acceso a la información. Miren, nosotros estamos iniciando esta iniciativa con Prisma de recopilar de la información que hay. Lo dijo Charlotte con la presentación sobre la cantidad de información que no concuerda sobre datos sobre cobertura de bosques, inventario. Aquí en la región hemos pagado no sé cuántas veces los mismos mapas. Y créanme, lo de que esos mapas existen, o sea, la información no es que no exista y la capacidad tampoco es que no exista. Lo que no existe es un sistema transparente de poner en acceso público a esa información de manera que los que los están interesados la usen, la manipulen, la presenten y podamos juntar todas esas piezas que están sueltas. Y entonces yo hago ese llamado porque con esto creo que en el corto o mediano plazo vamos a volver a llegar otra vez a la compra de otro montón de mapas, de imágenes de satélite, repetir lo que ya se hizo después del Mitch, otra vez Catalac, otra vez CATIE, otra vez las autoridades nacionales, los CINIA. Es decir, es inmenso el esfuerzo que se ha hecho por acceder a la información, pero la verdad es que la información no está accesible. Está en manos de personas, de instituciones, algunas organizaciones, y se puede pues juntar, pero esa es otra reflexión importante, porque tal vez cambiando eso, tal vez solamente tomando la decisión de crear algún mecanismo de hacer público a través de la web la información, tal vez se van a desencadenar otros procesos que van a tener mucha fuerza y van a contribuir muchísimo a este diálogo y a este debate acá en la región. Muchas gracias.